Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos ya en Parafarseando. Gracias por acompañarnos este martes en punto de las 7:04 de la tarde. Y tenemos un programa especial porque en la invitación está quien camina con nosotros, Sayuri Sánchez.
Hola,
Sayuri, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Rebeca. Encantados de estar aquí como parte de Oficina de Proyectos Culturales.
Bueno, Sayuri, que entre otras cosas es licenciada en literatura hispánica por la Universidad de Guadalajara. También es ganadora del Premio Estatal de Literatura Hugo Gutiérrez Vega en 2018 y segundo lugar en el torneo Arriola Velarde en la categoría de poesía en el 2017. Y que ahora se integra al equipo de la Oficina de Proyectos Culturales.
Así es, muchas gracias por la invitación.
Ya habíamos tenido una oportunidad de platicar con Sayuri, me acuerdo, hace, en plena pandemia, justo después de que te recuperaras del...
Sí, del COVID.
Y todo lo que pasaste y cómo empezaste a ver un poemario de señas que tenías en ese entonces, ¿no?
Sí, es correcto, que ya este año ojalá pueda encontrar una casa editorial.
Sí. Y bueno, ahora se integra, se viene a vivir a Puerto Vallarta y se integra a la OPC para empezar a trabajar toda la cultura y empiezas con un evento de poesía ucraniana. Por eso el tema, vamos a escuchar música contemporánea también de Ucrania.
Muy bien, bueno, pues un placer estar aquí desde OPC, ¿no? Este espacio que seguramente muchos de ustedes han estado ahí, un espacio, bueno, con gran poder, ¿no? Bajo la dirección de la maestra Pilar Pérez. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar del evento que tenemos este próximo jueves a las 6:30, que tiene como nombre All Too Familiar, o pues todo familiar, ¿no? Es una lectura de poesía ucraniana y bueno, pues es una lectura que aborda el tema de la guerra desde una reflexión colectiva y bueno, pues los alcances que tiene este fenómeno social desde una perspectiva universal, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, todos hemos estado ya viendo por nuestras redes sociales bueno, pues este conflicto bélico que se desató a finales de febrero entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues siempre desde la óptica cultural es necesario hacer un análisis, ¿no? Y compartir estos hechos pues para finalmente llevarlos a una actividad, ¿no? Que sea para bien y para bueno, no podemos hablar de una curación en estos momentos, pero sí quizá de una catarsis. Y bueno, finalmente esta lectura, ¿no? Va a contar con poetas radicados aquí en Puerto Vallartas y pertenecientes a la comunidad vallartense, como Ulises Sauri, Nicté Escalante, Jan Castellano, que en este momento, bueno, es académica de la preparatoria de aquí de Puerto Vallarta, de la UDG, Blanca Tie, que también es una gran gestora que lleva radicando aquí en Vallarta algún tiempo, Cecilia Fernández, que quizá muchos de ustedes la conocerán por ser la conductora de Polifónica, ¿no? También en esta misma transmisión, su servidora Sayuri Sánchez, y se integra también al equipo de lectura François Ra. Además, bueno, pues vamos a contar con una lectora muy especial que va a ser Ana Komova. Bueno, ella es de Ucrania y entonces va a ser una lectura que se va a llevar en español, inglés y fragmentos en ucraniano. Toda la selección de poemas, ¿no?, que son alrededor de 10, 11 poemas, se trabajaron directamente con Komova. Ella hizo la selección de los fragmentos a leer y complementando esta lectura, vamos a realizar en colectivo literalmente una instalación, ¿no? Se les va a pedir al público, ustedes si están interesados en asistir, bueno, nos encantará mucho que lleven un objeto a partir de la siguiente pregunta: si el día de mañana la guerra irrumpiera en tu hogar, ¿qué cosa es la que tú te llevarías, ¿no? ¿Qué cosa seleccionarías? Y bueno, a partir de eso se va a trabajar esta instalación colectiva, acompañada también de la proyección de un fragmento de un documental de uno de los poetas seleccionados, que es Igor Kalinets. Él en este momento reside en Lviv, en el oeste de Ucrania, y hace poco, en este mes, bueno, salió una entrevista en The New York Times, en donde él pues prácticamente dice que ya no va a salir del país, ¿no? Él nace en 1939, entonces tiene más de 80 años y le ha tocado durante 30 años, ¿no? Durante el periodo soviético, bueno, pues él no pudo publicar en su mismo país, ¿no? Entonces, bueno, al analizar a todos estos poetas que vamos a leer el próximo jueves, pensamos en cuestiones de la migración, pero también de los poetas y creadores y bueno, pues sociedad, ¿no? Que decide también quedarse en su país de origen.
Tal vez la primera reflexión que quedamos con la que podamos iniciar el programa es acerca del título de este evento, ¿no? Todo familiar.
Es correcto.
Entonces, nosotros tal vez pensemos, ¿qué tiene de familiar la guerra para los mexicanos, para la gente que vive en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas? Lo vemos tal vez como algo lejano, no como algo familiar. El decir que todo es familiar es algo cercano, algo que vivimos, algo que nos es conocido, digamos. No solo conocido, familiar.
Familiar. Es correcto. Y bueno, de hecho la selección de los poemas también juega mucho con el título, ¿no? el cartel, ¿no?, que ustedes verán en nuestras redes sociales, allí en OPCPB en Instagram y Oficina de Proyectos Culturales en Facebook, tiene una imagen, ¿no?, de la casa de Igor Kalinets, que es una imagen de su casa, ¿no?, y en donde viene la bandera de Ucrania, fotografías suyas de cuando él era joven, ¿no? Entonces, un poco la antología poética aborda lo doméstico, pero también pues las cuestiones bélicas, ¿no? Aquí hay un equilibrio, ¿no? Y finalmente hay esta quizá conclusión premeditada de cómo un día podemos estar aquí en la radio conversando y al día siguiente pues no sabemos estos conflictos a dónde nos van a llevar, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el destino a partir de ello?
Otra cosa que es familiar, por ejemplo, y que vamos a ver a lo largo del programa, es la música. A lo mejor con el primer tema que ustedes escucharon, aunque es un idioma que no comprendemos absolutamente nada, de alguna manera lo entendemos.
Claro.
¿No? Por el ritmo. Entonces, todo es familiar. Ya no vivimos en un mundo que esté desconectado, Sayuri.
¿No?
Ya no vivimos en un mundo como antes, que lo que pasaba, no sé, en Rusia, a lo mejor no tenía un efecto en México.
Que también es un arma de doble filo, ¿no? Y es algo que también queríamos como empeñarnos mucho en esta lectura, cómo los medios sociales nos pueden enajenar, ¿no? O sea, de estar cansados, de ver tanta violencia, no solamente del país, del territorio, sino también universal, o también empatizar, ¿no? Y de qué manera, bueno, podemos crear una conversación en donde, pues, la paz, claro que siempre es un punto de partida. Los poetas ucranianos que vamos a leer en esta tarde de poesía, bueno, son Igor Kalinets, él nace en 1939, también tenemos a Oksana Sabushko de Lutsk, ella nace en 1960, Natalka Bilotserkivets, ella es del suroeste de Ucrania, nace en 1954, Irina Tsilik de 1982, Lesi Panasiuk de 1991 y Ella Yevtushenko, que la pueden encontrar en Instagram, ¿no? Ella nace en 1996, entonces son voces vigentes, son voces que están pues en esta continuidad que bueno, pues de este país que ahora está en este conflicto bélico.
Y acerca de estos textos, de estos poemas, están traducidos al español y son los fragmentos o completos que van a leer en español y después en inglés y algunos fragmentos en Ucrania.
Es correcto. La revisión, todos los poemas que se eligieron para esta lectura, primero se hizo la revisión en ucraniano por parte de Ana Komova. Ella eligió unos fragmentos que son los que se van a leer en la lectura, ¿no?, que a ella le parecían más adecuados desde su experiencia y su vivencia, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente se dará lectura en español y en inglés.
Y el gran tema de la guerra en la literatura.
Es correcto, la guerra, migración, ¿no?, que viene pues ahí relacionado bastante, ¿no? Y que bueno, pues finalmente la migración en las letras ha enriquecido durante todo el siglo XX. Recordemos que durante el franquismo muchos poetas, ¿no?, Pedro Garfias, terminaron en México, surrealistas, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial también terminaron
cineastas,
en México.
Cineastas, arquitectos.
Es correcto.
Bueno, entonces, muchas facultades de nuestra Universidad de Guadalajara en Guadalajara, precisamente, por ejemplo, arquitectura.
Matías Geritz, por ahí.
Matías Geritz.
¿No? Entonces, sí, pues son hechos que valen la pena estar enterados, ¿no?, y pues hacer un punto crítico en pro, ¿no?, de ser activos en estas situaciones.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Stands in all you feel it and it's done. зазирнути під мою вуаль, там журавлі летять у синю даль і знають вони.
Y seguimos en Parafarseando con Sayuri Sánchez, hablando de esta lectura que va a haber en la OPC este jueves a las 6 de la tarde, acerca de poemas ucranianos.
Es correcto.
Y estábamos platicando mientras escuchábamos este otro tema, de una lista que hay en Spotify, si usted quiere darse un clavadito en la música ucraniana, se llama el 50 Top de Ucrania. Y entonces usted va a encontrar toda la música que vamos a escuchar en el programa. Pero hablábamos acerca de cómo la literatura ha dado cuenta de la guerra, pero cómo veía diferente, o cómo se veía diferente. ¿Cuáles son los registros históricos de los cuales la literatura ha dado cuenta? ¿Cómo se veía la guerra, por ejemplo, no sé, en el tiempo de los griegos? ¿Cómo se veía la literatura? Para Borges hablábamos, la guerra, ¿no? Todos estos temas épicos, bélicos, que tenían cierta dignidad. ¿Y dónde hay un parteaguas en donde vemos la guerra ya de otra manera diferente?
A partir de ello, bueno, hay dos cuestiones que sí quisiera mencionar. Bueno, si bien, por ejemplo, dentro de la tradición de la poesía en Occidente, ¿no?, la Ilíada, pues finalmente es todo un canto épico y bélico, ¿no? La Odisea de cierta manera también, ¿no?, que recupera pues los tintes míticos de aquella época. Pero bueno, ya acelerándonos más a un tiempo histórico cercanos a nosotros, hay una referencia que es Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Este libro me parece que lo escribe a principios de este mismo siglo, y en donde ella finalmente hace pues una especie de leída al futuro, un presagio, ¿no?, en donde ella comenta que los medios audiovisuales nos van a adaptar tanto como a estas imágenes bélicas, a todas estas violencias registradas a través de las imágenes, que va a haber un momento, o que iba a haber un momento, en el que ya no íbamos a sentir lo que sentían los observadores del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, con esta icónica foto de Robert Capa, en donde hay un soldado cayendo, se dice que en el instante de su muerte.
Este es en la Guerra Civil Española.
Es en la Guerra Civil Española. Sí. Y que, bueno, pues esa imagen nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y ahora ya con las redes sociales, ¿no?, hay una saturación, y bueno, pues hay medios internacionales cubriendo pues toda la escena de Ucrania el día a día, y es bastante duro ver pues esta situación, y aún más duro, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo un momento histórico que es la pandemia, ¿no? Es un momento que aún no ha terminado, ¿no?, que tiene sus despuntes y tiene sus altibajos también, pero por ejemplo también es algo que nos ha cambiado mucho la manera en que empatizamos hacia estos temas, ¿no?
Así es. Estaba recordando, hay un documental que no sé si todavía sigue en Netflix, que se llama La Maleta Mexicana, que habla acerca de unas fotografías precisamente de Robert Capa, que se encuentran en una maleta mexicana que le dan al embajador, a un embajador, y los traen a México, no, lo llevan a Estados Unidos, a Nueva York, me parece.
Robert Capa, bueno, es muy posible, puesto que Robert Capa, recordemos que era muy cercano al círculo de los surrealistas, era muy amigo de Leonora Carrington, por ejemplo, por eso lo recuerdo bien. Entonces, bueno, es quizá bueno.
Pero sí, antes sí había corresponsales de guerra, las imágenes nos llegaban a través
de una fotografía que se publicaba en alguna revista o en los periódicos. Ahora, como dices, estamos expuestos a estas imágenes constantes, no solamente de la guerra de Ucrania, de la violencia que vivimos también en nuestro país, que es otro tipo de guerra, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y que vemos constantemente, y entonces el riesgo es verlo como algo completamente natural, como algo que ya no impacte.
Claro.
¿No?
Y bueno, dentro de los registros poéticos, ahora hablando en la tradición de la poesía mexicana, por ejemplo, creo que la cuestión del mencionar la guerra como un acto honorífico tiene que ver mucho con los conceptos de nación, ¿no? Que por ejemplo, dentro del registro poético mexicano, ese chip o ese discurso cambia bastante ya con Efraín Huerta, con José Emilio Pacheco, ¿no? Que tiene este poema de pues amo mi territorio, pero no amo a la nación, ¿no? O sea, estas declaraciones como ya pues muy tajantes, en donde pues sí se ponen en tela de juicio qué es la nación para un mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando que ahora sí ya desde lo nacional, desde nuestro contexto, pues eso es un poco cómo se ha vivido, cómo han cambiado estos discursos en torno a la guerra, en torno al pertenecer a un territorio, y que bueno, pues la óptica global también pues ha cambiado totalmente estos discursos, ¿no?
Sí, lo rompe de alguna manera. La migración, por ejemplo, el concepto de frontera, el concepto de nacionalismo, con todos estos conceptos de patria, de patriotismo, de frontera, de migración, de legalidad, de ilegalidad, van cambiando, ¿no? Tú platicábamos también acerca de cómo México a lo mejor no puede abrirse para acoger a los ucranianos como acogió, por ejemplo, a los de la guerra civil española,
es correcto, exacto. Pues son décadas de separación, ¿no? Pero finalmente, bueno, recordar, ¿no? Que siempre, lo geográfico aquí juega un punto importante,
claro.
Y dentro de nuestra actualidad, como a veces pensar en las geografías nos hace sentir estas lejanías, que igual y no son tantas. Cuando hicimos la selección de los poemas, por ejemplo, yo les comenté a los poetas invitados, a Ulises, a Nicté, a Jan, que si había algunos poetas que les interesaba, y entre la mayoría, ¿no? Salió, por ejemplo, Oksana Zabushko, ¿no? Que bueno, un poco podría ser como la rockstar, ¿no? De la poesía ucraniana. Tiene pues este sentido de poesía de largo aliento, ¿no? O sea, te cuenta una historia en cada uno de sus poemas, y bueno, pues básicamente una mujer muy muy prolífica. Recordemos que ella es de Lutsk, nace en 1960, y bueno, pues escribe desde la infancia, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, yo desconocía, y fue algo que me compartió la poeta Nicté Escalante, que también lee el próximo jueves. Entonces, pues eso es la poesía ucraniana, ¿no? También podría decirse que conversa con la poesía actual mexicana desde hace tiempo, ¿no? Otra, por ejemplo, otra referente, ¿no? Bueno, que no es de Ucrania, es de Polonia, pero tenemos a Wisława Szymborska, ¿no? Que es un referente, un must, un ícono dentro de la poesía joven mexicana, ¿no? Entonces, pues eso es como muy importante, ¿no? Estamos rompiendo estas barreras imaginarias.
Cuando vamos a escuchar, cuando escuchemos estos poemas que tú ya conoces, nosotros
uh-huh.
¿no? ¿Vamos a sentir los familiares, como dice el título?
Totalmente.
¿O vamos a sentir como una lejanía?
Por ejemplo, hay algo que me gusta de la selección, que se ve mucho la cuestión rústica de el ambiente de Ucrania. No es algo que quisimos jugar, es algo que quisimos traer, que quisimos estudiar, ¿no? También con mucho respeto, ¿no? O sea, porque finalmente me parece que es un trabajo pues desde lo etnográfico, ¿no? Que requiere pues bastante tiempo de anticipación, pero me parece que siempre estas ópticas, estas cercanías, si se hacen desde el respeto y tomando en cuenta pues que no se trata de hacer apropiación cultural, pues sí puede salir algo muy poderoso, ¿no? Y por ejemplo aquí tengo un poema, ¿no?, de Naturaleza Muerta de esta poeta Oksana Zabushko, ¿no?, que empieza así. Podría ser de madrugada la luz como una sábana en pliegues derramada, el cenicero repleto. Una sombra se multiplica sobre cuatro muros. El recinto está vacío. No hay testimonios, pero alguien estuvo aquí. Hace un momento relumbraron unas lágrimas gemelas sobre la pulida madera. Vivió aquí una pareja, un vestido sobre el brazo de la silla, lleno hasta hace poco por un cuerpo. Se disolvió en un rollo de tela. Entra, husmea, no hay nadie aquí. Apenas el aire se respira como aplastado por un tanque. Un saco a medio terminar recuerda los dedos de alguien. Este es un fragmento, el texto se llama Pripyat o Naturaleza Muerta, y por ejemplo, Pripyat es un pueblo abandonado en el área evacuada en torno a Chernobyl, ¿no? Entonces también, por ejemplo, estas referencias de Chernobyl, de algunos países de Ucrania van a estar bastante presentes y son como obvios en su distinción, ¿no? Entonces también es como aprender un poco de la cultura de Ucrania en esta lectura.
Claro, porque imagínense lo que es vivir en una ciudad, tener tu gato, tu perro, tu casa, tu trabajo, tus hijos, y al día siguiente tener que salir.
También hay un icono muy presente, ¿no? Porque también es un poco hacer esta lectura poética como una experiencia, ¿no? Y bueno, hay símbolos muy presentes que está el girasol, por ejemplo, que lo hemos visto en muchas redes sociales, pero por ejemplo, su servidora desconocía este dato que cuando sucede lo de Chernobyl, hubo un plantío de girasoles, porque resulta que estas plantas tienen un poco la capacidad de absorber una cierta cantidad de radiación, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy poético cuando lo describes, pero también lo poético se vuelve literal, ¿no?
Sí. Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
І повзелі невучого, і гуркочі, і бурчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісну плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче. І розпитує вона, хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш. Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Що тут думать, що тут жити, що питатися про ці, нині жити, завтра гнити, нині страха, завтра бій. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм дам трем, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш. Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. тону, тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий поверну. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти. Може, іменно тобі сяв десь до цілі доплести. 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 Може, іменно тобі сяв десь до цілі доплести.
І continuamos en parafarseando con Sayuri Sánchez, hablando acerca de este de esta lectura de poesía que van a tener en la OPC. Y bueno, van a ser también una instalación. Esta instalación hay que llevar
un objeto.
La pregunta.
A partir de es la siguiente pregunta, que es: si el día de mañana la guerra irrumpiera en tu hogar, ¿cuál es el objeto que te acompañaría primero? Y bueno, pues es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Ahora sí lo pensamos, ¿no? O sea, lo pensamos en este momento desde la comodidad de nuestras casas, ¿no? Pero también, bueno, ahora que se ha socializado un poco más la pregunta, Rebeca decía ahorita en esta pausa, ¿no? Diría que pues se lleva su pasaporte, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Eso en ese momento es pensar desde lo práctico, ¿no? Pero
sí, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Yo no me puedo llevar mi pasaporte porque lo perdí. No tengo pasaporte. Tal vez por eso estoy obsesionada con mi pasaporte. Pero hemos visto muchas películas, series, estos momentos de salida, de migración, de éxodo, en las guerras que ya pasaron, ¿no? Tenemos infinidad de películas y series documentales acerca de la Guerra Civil Española, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto en la Alemania nazi, y cómo tenías que salir con lo puesto, o te llevabas, no sé, las joyas, o te escondían en los sótanos, o qué te llevas cuando hay esta prisa por salir, ¿no?
Claro.
Cuando tienes que dejar tus cosas amadas, ¿no? Porque no se trata de llevarte nada más lo práctico, tal vez, se trata de llevar tus objetos amados, lo que es parte de ti, ¿no? A lo mejor una mascota, a lo mejor tienes que despedirte de muchas cosas. Muchas
claro.
cosas.
No, y a pequeña o grande escala, siempre dejar un hogar es algo que cuesta bastante trabajo, ¿no? Si es difícil cuando
te mueves de ciudad.
Cuando te mueves de ciudad, ¿no? Pues sí, con todas las comunidades y con toda la seguridad y con todo el amor. Ahora, pues imaginémonos movernos, ¿no? Salir corriendo de un conflicto de esta magnitud, pues es algo que pues queremos poner en la mesa, literalmente queremos reflejarlo en el espacio expositivo de OPC, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecería mucho hacer la tarea en conjunto. Y bueno, repito la pregunta para que lleven su objeto el próximo jueves: si el día de mañana la guerra irrumpiera en tu hogar, ¿cuál es el objeto que te acompañaría primero? También es una pregunta que, por ejemplo, se le compartió a Ana Komova, ¿no? Entonces, también los poetas hemos estado trabajando en esta reflexión, ¿no? Para poner nosotros nuestros mismos objetos, ¿no? Y hacer, pues, este espacio en donde se evoca, pues, el tema del hogar, ¿no? El tema de lo doméstico. También, por ejemplo, con la selección de la fotografía del cartel, que es del fotógrafo Ivor Priket, ¿no? Pues básicamente es un pequeño gabinete de curiosidad de lo que vemos en el cartel publicitario, ¿no? Y que, bueno, pues siempre esta lectura viene de una cuestión tan básica como es el amor, ¿no? Como es la entre la espera y la esperanza. Entonces, pues sí, o sea, básicamente es un poco el resumen de esta pregunta y de lo que vaya a salir de este ejercicio, ¿no? Que es complementario a la lectura.
Ahora que llegue a su casa, o si están escuchando en su coche o ya rumbo a su hogar, dele un vistazo a su casa y vea todo lo que tiene, ¿no? Yo recuerdo un libro que leí hace mucho de Ernesto Sábato, La Resistencia, que hablaba de sus objetos amados, ¿no? Hablaba y describía esta estatuilla me la regalaron unos amigos, este libro es el que leí cuando... Hay tantos objetos amados en nuestra casa, la silla donde me siento todos los días, no sé, hay otro... Otmar Pamuk en el Museo de la Inocencia, que habla también de todos estos objetos que uno va coleccionando a lo largo de su vida, que abres un cajón y encuentras mil cositas, ¿no? Pero cositas que a veces no quieres tirar porque tienen algún recuerdo ahí, alguna vivencia, algo que, una piedrita a lo mejor, claro, no sé, cosas que vas guardando.
Los visitantes museales, por ejemplo, que guardan sus tickets de los museos que han visitado alrededor de la ciudad, del mundo, del país, ¿no? Entonces, sí, pues son estos objetos, los pequeños detalles, ¿no? El detalle que al final, cuando decimos que hay un detalle, es que hay algo demasiado grande, ¿no? Pero que puede ser incluso, desde lo obvio, no se percibe tanto.
Sí, son tus recuerdos, parte de tu historia, tus memorias, todo eso que tienes que dejar si tienes que salir corriendo de una ciudad que está siendo bombardeada o de una ciudad en guerra, ¿no? ¿Cómo dejarlo? Tal vez esto sea parte de lo que con esta lectura vamos a empezar a reflexionar, ¿no? Y a tomar un poco de conciencia, aparte de lo afortunado que somos, pero también de que tenemos que de alguna manera ser más solidarios.
Claro,
¿no? Que es la parte de, que es la parte de lo familiar, ¿no? ¿En qué nos afecta esta guerra, volviéndola familiar? Como tuviéramos algún familiar ahí, o sea, ese concepto de familiar todavía nos va a quedar dando vueltas en la mente, ¿no? ¿Dónde está lo familiar de la guerra de Ucrania?
Así es. Y bueno, pues acompáñenos el próximo jueves a las 6:30 en Oficina de Proyectos Culturales. Estamos ubicados en Juárez 598 y nos pueden seguir en las redes sociales de Instagram y Facebook para cualquier duda.
¿Y cómo te sientes aquí ya, Sayuri, en Puerto Vallarta?
Muy contenta y bueno, pues con toda la esperanza de poder aportar y aprender junto con la comunidad cultural vallartense, que ha sido bastante generosa, ¿no? Iniciando desde esta lectura, ¿no? Cuando invité a Ulises, a Nicté, a Blanca, pues la verdad yo estaba muy emocionada, ¿no? De que hayan dicho que sí, ¿no? O sea, y que confíen en un espacio pues tan significativo como lo es Oficina de Proyectos Culturales, ¿no?
Ya te conocíamos desde antes, ¿no? Bueno, yo te conozco desde Letras en la Mar, cuando me tocó presentarte en una lectura que hubo hace, ¿qué? ¿2019?
Es correcto,
¿no? Una sí. lectura que hubo en el entonces Jazz Foundation, ¿te acuerdas?
Es correcto.
¿No? Que venías sí. con
Diti Ronen. Correcto.
Con Sol.
Con
ay, Sol. Pues, Sol se llamaba, ¿no? También.
Sí,
y una chava de de Inglaterra, no me acuerdo ahorita cómo se... ¿Eran cuatro o cinco mujeres?
Sí, pues era una mesa internacional de poetas mujeres ahí en la Jazz Foundation. Rafaela James, española también por ahí. Pues de hecho, gracias a Letras en la Mar, ¿no? Fue como conocí Oficina de Proyectos Culturales desde aquel entonces, ¿no? Entonces, en lo personal es un sueño estar aquí, básicamente.
Bueno, vámonos a corte y regresamos. Ya sé.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило волі не забрати мене, бо дала вона, напевне знала, може більше і від сола. Мона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так.
гуляв. Як би тебе трапив, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку слабе мені копіку. Забивайте піку, цю піку, я би попік своєї любові.
Escuchando esta música ucraniana, que aparte, bueno, a lo largo del programa escuchamos cuatro canciones diferentes, de cuatro géneros diferentes.
Bastante.
Te quedas sorprendidos.
Sí, totalmente.
¿No? Porque bien familiares, ¿no? Te dan ganas de bailar.
Es correcto.
La verdad. Y estábamos haciendo un recuento mientras escuchábamos esta música acerca de la historia de Sayuri con, bueno, conmigo en lo personal, porque es cuando yo la conozco. No sé si antes habías visitado ya de una manera, como poeta, la ciudad de Puerto Vallarta. O si es a partir de Letras en la Mar y este festival que vienes y te presentas aquí. Acababas de ganar el premio aparte,
sí,
¿no?
Sí, cuando yo me presenté en Letras en la Mar en el 2019, coordinado por Alejandro y por Víctor Boga, en paz descanse, pues básicamente fue una decisión, ¿no? Y el premio Hugo Gutiérrez Vega me vino a definir bastantes cosas de mi vida creativa y museística, ¿no? O sea, casualmente. En ese año, bueno, yo vine como poeta invitada, acababa de ganar el premio, por eso me trajeron acá. Y fue cuando conozco las instalaciones de Oficina de Proyectos Culturales en una lectura, en Taller OPC, ¿no? Que bueno, era un lugar apenas nuevo en aquel entonces dentro de la historia de OPC. Y bueno, pues recuerdo, ¿no? Como vagamente que inicié ahí una acción performática, ¿no? Porque desde hace como 5 años me interesa bastante como esta exploración entre poesía y performance, ¿no? Es algo que sí está mucho en mi constante, que trabajo con muchas de mis colegas en Guadalajara, ¿no? Y que incluso, bueno, pues también ya en los últimos 2 años, como dentro del área de educación del Museo de las Artes, me tocó explorar bastante, ¿no? Con Leonora Carrington, ¿no? Y bueno, pues otras exhibiciones, ¿no? Mi historia dentro del ámbito museístico inicia en 2016, ¿no? Primero como auxiliar del área de educación del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, después como responsable del área educativa, cuando la exhibición de En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro, me tocó coordinar, bueno, pues todos los servicios educativos de la exhibición. Y bueno, pues hasta esta temporada, ¿no? Que finalmente decidí migrar, ¿no? Aquí a Puerto Vallarta. Mi historia con Puerto Vallarta, ¿no? Como poeta inicia en 2019 así, pero, y era algo que le comentaba la maestra Pilar, que desde muy pequeña mi familia, ¿no? Como que venía temporadas de vacaciones aquí. Entonces, más bien como esta transición de ver la ciudad como turista y luego verla como creativa es un universo muy claro, diferente, ¿no? Finalmente, el año pasado vine para el Festival de las Letras, organizado por... organizado por Biblioteca Los Mangos, ¿no? Que también es un espacio muy icónico dentro del sector cultural vallartense. Y pues ahí empezó mi cercanía, ¿no? Ya con todos los creadores aquí de esta comunidad, y pues básicamente es algo que sí me atrajo bastante, ¿no? Hay una efervescencia muy muy bonita, ¿no? En una palabra como tan simple, así lo podría describir. Y que bueno, pues ahora pues estamos trabajando dentro de la Oficina de Proyectos Culturales, la próxima exhibición para el 28 de mayo, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, pues hay muchos académicos y personajes del sector cultural muy representativos que están involucrados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son bastantes cosas que me interesan del proyecto, ¿no? Que es difícil de resumir. Pero en pocas palabras, pues es una decisión, o ha sido una transición como que me ha dado mucha seguridad. Oficina de Proyectos Culturales, me gustó mucho el proyecto por la cuestión de sus búsquedas dentro del arte contemporáneo, ¿no? De lo riguroso que son en sus espacios, de la transparencia del proyecto. Entonces, pues sí, básicamente aquí estamos. Al servicio, y pues esperemos grandes cosas.
Sí, te va a gustar vivir aquí. Es un gran lugar. La gente, como dices tú, es súper amable, ¿no?
Es muy amable, la gente es muy amable aquí, y yo estoy muy contenta.
Fíjate que, bueno, yo recuerdo la primera vez que te conocí, que estábamos ahí en Jazz Foundation, estaban las cuatro y tú, y creo que fuiste la última en presentar tu poesía, ¿no?
Correcto.
Entonces, estaban todas, ya ves, muy formales, diciendo sus poesías, muy lindo, y de pronto se para Sayuri de su silla. ¿Y qué hiciste? ¿Te acostaste o te sentaste ahí?
No, me acosté y lancé, creo que, sobre mi cabeza me parece que me puse arena.
Arena, así. ¿No?
Sí.
Inmediatamente me llevó a mí como esas mujeres que estaban en duelo, ¿no? Que ceniza en la cabeza. Uh-huh. Entonces, pues de entrada, cuando Sayuri hace esto, todo el mundo se queda. Es la magia del performance y la poesía, ¿no? Bueno. Es mucho más impactante. O sea,
claro.
Es como un golpe seco.
No, y bueno, pues hablando de medios sociales y de lo familiar, ¿no? Y de lo que no podría ser familiar, también me parece que ahí la poesía como género, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de las artes escénicas, ¿no? Que tú puedes ver una obra de Shakespeare y habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no. Pero, por ejemplo, un poema, ¿no? Al momento de iniciarlo, o te gusta o no te gusta, ¿no? Es algo como muy crucial, y entonces aquí, dentro de este género, pues se tiene el reto de también complementarlo desde lo visual.
Así,
¿no?
Es.
O sea, hacerlo de verdad una experiencia. Entonces es algo que, bueno, se trabaja bastante, ¿no? Y que, bueno, el momento que se lo propuse a la maestra Pilar, bueno, pues ahí hemos estado trabajando en ello. Para bueno, el próximo jueves.
Claro. Y después la vuelvo a encontrar en Celebración de las Letras dando un taller en el Pitillal, en el sí. Centro Cultural del Pitillal, después de una lectura de los poetas locales y después un hip hop, me parece, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, este taller fue el cuerpo como dispositivo de creación literaria, ¿no? Uh-huh. Que también un poco pues me parece crucial, ¿no? Que como creativo también tengas conciencia del espacio que habitas, y ese espacio inicia desde el mismo cuerpo, ¿no? O sea, si seguimos un poco la literatura de este arquitecto finlandés Juhani Palasma, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que en lo que he estado trabajando, y un poco también ahí hay guiños de esto para la lectura del próximo jueves.
Bueno, pues queremos darte las gracias por venir al programa el día de hoy, invitar a todos a que el jueves asistan a las 6 de la tarde a la OPC, y bienvenida a Puerto Vallarta.
Gracias.
De verdad, estamos muy contentas de que estés aquí.
Una delicia verlos ahí el próximo jueves, 6:30, en Oficina de Proyectos Culturales, a 2 cuadras del malecón.
Sí, ya todo el mundo sabe dónde está Oficina de Proyectos Culturales. Y gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.